Hoy, desde Cuba, especializadas en la educación preescolar, las Hermanas del Amor de Dios cumplen 160 años de fundación, la mayor parte sirviendo a los necesitados en la isla.
Desde Argentina, 20.000 adictos dejan la droga con ayuda de la Federación Católica Hogar de Cristo, que cumple aniversario rehabilitando drogadictos y alcohólicos.
El reciente encuentro que celebra el aporte de los ancianos, el Papa anima a detener la epidemia de la soledad, que ve a los demás como obstáculos. 2022.
Desde España, joven renuncia a su vida como homosexual y la prostitución para seguir a Cristo, comparte su testimonio.
Hoy es la fiesta de San José Obrero, padre y custodio de Jesús. Lo recordamos como el patrono de los trabajadores. Eddie, feliz fiesta de San José Obrero.
A ti también, Natalie. Empezamos también el mes de Nuestra Señora Santa María, además de seguir en tiempo de Pascua. Triple alegría. Gracias por estar con nosotros hoy en EWTN Noticias. Los saludamos desde nuestros estudios en Lima, Perú.
Bienvenidos, yo soy Natalie Paredes.
Soy Eddie Rodríguez Morel. Gracias por acompañarnos. Empezamos las noticias en Cuba, donde una congregación religiosa que nació en España persevera en la evangelización y hoy cumple 160 años de fundación. Sufrió la persecución y hasta el destierro por parte de Fidel Castro. Nuestro corresponsal Rachel Díez nos cuenta la historia de las Hermanas del Amor de Dios.
La congregación de las Hermanas del Amor de Dios cumplió 160 años. Lo celebraron con una misa de acción de gracias, pues buena parte de su apostolado social y educativo ha transcurrido en tierras cubanas. Cuenta Sor Concha Torres que el sueño de su fundador, el sacerdote español Jerónimo Mariano Usera, fue una congregación de maestras que evangelizaran educando.
La fundó para venir precisamente a Cuba y vinieron a Cuba 5 años después. Luego, en Cuba fue el primer país después de España en el que estuvieron las Hermanas del Amor de Dios hasta el 1961, que salieron todas de Cuba, salieron todas. Dejamos aquí 13 centros educativos.
Para el perdón de los pecados, hagan esto en conmemoración mía.
Para el segundo año de la Revolución Cubana, las religiosas del Amor de Dios tuvieron que marcharse de Cuba y no fue hasta el año 1989 que consiguieron regresar por mediación del entonces cardenal cubano Jaime Ortega.
Toda la congregación estaba deseando volver a Cuba, que era la tierra, pues eso, que al padre fundador, donde el Señor, el Espíritu Santo, le inspiró el carisma. La ilusión de saber que era el sueño del padre Usera, que por cierto, pues vivió aquí en La Habana 28 años como deán de la catedral y dio su vida por Cuba. Y como que ese sueño ha ido calando en nosotras las hermanas.
Desde su retorno a Cuba han acompañado enfermos, personas mayores, pobres, pero son reconocidas especialmente por las guarderías. En la década del 90, el cardenal Ortega le cedió el terreno anexo a la capilla de Nuestra Señora de Guadalupe en Regla, donde fundaron una guardería que en la actualidad educa a 80 niños. Otros 80 son cuidados en la guardería Padre Usera de La Habana Vieja, en ambos sitios secundadas por seglares del movimiento Amor de Dios y educadoras que se identifican con el carisma. Tuvieron presencia en Ranchuelo, Villa Clara, al centro del país, pero cedieron la obra a otra congregación por la escasez de vocaciones. Son pocos los misioneros que aceptan a Cuba como destino, tal como lo hizo la hermana Marlina Paulino.
Y soy mozambicana y ya el mes que viene ya completo unos 2 años trabajando aquí. Vine simplemente para ayudar y colaborar con la misión aquí en Cuba, porque tenemos déficit de hermanas. Entonces la congregación pidió ayuda desde África para echar la mano aquí.
Trabajamos mucho el tema de las vocaciones, pero actualmente nos está costando un poquito porque los jóvenes no es la opción de la vida consagrada la primera. Se lo pedimos a la Virgen de la Caridad, que necesitamos vocaciones también en Cuba para la Iglesia y para el carisma Amor de Dios.
Mientras en el mundo las Hermanas del Amor de Dios tienen colegios para educar hasta la universidad, en Cuba solo pueden hacerlo previo a la edad escolar. Luego de eso, los niños pasan a formar parte del único sistema de enseñanza establecido por el Estado. En las guarderías de Regla y La Habana Vieja, los niños reciben el programa educativo estatal correspondiente al preescolar, que es ampliado con formación humanitaria, cristiana y en valores. Estos son espacios abiertos a cualquier familia, sea o no cristiana, aunque se prioriza a los padres jóvenes que estudian o trabajan o a quienes presenten más necesidades. Lamentablemente, no existen suficientes recursos para extender las matrículas. Aquí los niños reciben las comidas del día de manera gratuita, todo a cuenta de las hermanas, quienes sortean carencias para conseguir los alimentos.
Preocupante, no digo difícil, pero preocupante ahora mismo es conseguir para dar de comer a todos. Tenemos la suerte de que hemos podido lograr alimentos con mucha dificultad, pero yo digo, la Divina Providencia nos auxilia, a veces de forma sorprendente. Los padres colaboran un poquito, lo que pueden, y gracias a personas de fuera que nos están, digo de fuera, de Cuba, que nos están ayudando para que podamos dar el alimento aquí a todo el personal y a todos los niños. Hablaba yo con los de Cáritas, que antes nos podían ayudar y ahora tienen más dificultad.
Sin embargo, aún en las dificultades, ellas han escogido permanecer y se han enamorado de su misión con el pueblo cubano, como lo cuenta la religiosa dominicana Bernardina Montero, quien lleva 22 años en Cuba.
Hay una característica muy especial en la educación, y es que los niños ya desde pequeños te hablan como persona adulta, como persona grande, con un carácter, una espontaneidad, una naturalidad. Y entonces, como con esa seguridad que traen, que uno aprovecha todo ese potencial para seguirlo formando, seguir apoyando a los padres en ese desarrollo, no solo intelectual, sino humano y espiritual también en los niños. Desde el amor y para el amor.
Nos gustaría tener más medios y mejores condiciones, que aprendan a conocer a Jesús, a la Virgen, a rezar, que encima a ellos les encanta. Cuando aprenden a hacerlo, les encanta y nosotros disfrutamos con ello. Qué motivador es cuando esos valores se ve que van produciendo sus frutos en las familias.
El carisma Amor de Dios permanece. Aunque en La Habana en la actualidad solo existen 6 hermanas, este pequeño grupo ha logrado consolidar en torno suyo a una comunidad de seglares comprometidos con las obras de la congregación tan necesarias en la Cuba de hoy. En La Habana, Cuba, Rachel Lies, EWTN Noticias.
Nos vamos a Argentina. Un popular apostolado también cumple importante número de años en favor de la recuperación de adictos a las drogas y al alcohol. Veamos la entrevista sobre la labor de la Federación Católica Familia Grande Hogar de Cristo. Ahora les contamos que la Familia Grande Hogar de Cristo, federación que trabaja en la prevención y recuperación de las adicciones en Argentina, cumplieron 16 años de apostolado. Para contarnos más sobre la misión del Hogar de Cristo en el país, estamos conectados con María Elena Acosta, referente nacional de la Familia Grande del Hogar de Cristo. María Elena, bienvenida a EWTN Noticias, felicidades por su aniversario. ¿Cuál es la situación del consumo de drogas en Argentina, sobre lo cual el Hogar de Cristo actúa?
Bueno, buenas tardes a todos ahí. Muchas gracias por esta invitación y este ratito para contar un poquito de la Familia Grande. La situación del tema del consumo en nuestro país, en Argentina, ha crecido en un porcentaje muy alto, y más en nuestros lugares donde están los hogares de Cristo, que le decimos barrios populares o asentamientos o villas, ha crecido en un porcentaje muy alto en este último 2 años. No solamente este flagelo de la droga es a una sociedad que está en las periferias, sino lamentablemente está en todos lados. Y en el tema de las edades han bajado en el tema del consumo. Ahora hay chicos de 10, 11 años que están en situación de consumo problemático y donde ahí hay que estar acompañando cuerpo a cuerpo.
¿Y cómo proceden para rescatar a los adictos de las drogas?
El hogar lo que tiene una... Nosotros tenemos la iglesia en salida, lo que le decimos. Salimos a buscar a los chicos y las chicas que están en situación de calle, en consumo, en las ranchadas, con un mate cocido, con un plato caliente. Y nuestra presencia cercana en los barrios es una forma de acercamiento para ellos. Y esa cara conocida, esa cara amigable, los invita a sumarse a los hogares y ahí empezar un camino de recuperación. Nosotros le decimos que es una forma de poner el cuerpo y es un acompañamiento y una búsqueda muy artesanal.
María Elena, ¿y qué hacen en cuanto a la prevención?
La prevención, dentro de lo que son los hogares de Cristo, están los clubes parroquiales. Es una forma de que los niños y preadolescentes, en vez de estar en la calle, estén en un club parroquial. Nosotros decimos que las horas ganadas a la calle es una forma de ganarle a la droga, es una forma de transformar nuestras 13. Nosotros decimos que tenemos 13 de la muerte y las podemos transformar en las 13 de la vida. Las 13 de la muerte van de la mano de la droga, que es la calle, la cárcel y el cementerio. Y la podemos transformar en la prevención cuando decimos las 13 de la esperanza, que es club, colegio y capilla. Ahí nosotros acompañamos con nuestros curas de la pastoral villera mucho el tema de los clubes parroquiales, las capillas con las catequesis y los colegios parroquiales, que son puertas de acceso cercana para los hijos de las personas que consumen.
Qué importante la misión que realizan, María Elena. ¿Y cuánta gente habrán sacado de las drogas en los últimos 16 años?
Mira, tenemos un porcentaje no seguro, pero superamos más o menos de las 20.000 personas en estos 16 años y en distintos puntos del país. Tenemos un acompañamiento mucho más, pero lo más importante que tenemos en esto de decir, bueno, salieron del consumo, es que las personas que hicieron todo un proceso, que estuvieron en la calle, que a veces estuvieron presos, llegaron al hogar, hicieron todo un caminito y hoy son parte de este equipo que acompaña el recibir la vida como viene. Son parte de los equipos que salen al encuentro. Ese pibe que estuvo en la calle hoy es el coordinador de uno de los espacios. Entonces, bueno, ahí tenés como un lindo ejemplo de un camino de esperanza.
Qué bueno el trabajo que realizan, sobre todo de la mano de Dios, María Elena. ¿Y cuáles son los retos ahora en la lucha contra las drogas y en lo que viene?
Mira, tenemos un gran reto ahora para adelante y lo venimos haciendo, es las violencias que hay, la violencia que incrementó en los barrios, el consumo de los adolescentes juveniles ahí y que todavía no son adolescentes, los niños de 8 o 10 años que ya empezaron a estar en un consumo en la calle, a eso se le suman las armas, lamentablemente, y en la violencia, bueno, eso es un gran reto que tenemos. Y también el acompañamiento de las mujeres y las mujeres con niños, que venimos caminando lentamente, pero bueno, empezando a darle forma a ese acompañar.
Y con mucha fuerza, sobre todo, de la mano de Dios. Sí. María Elena Acosta, gracias por la entrevista.
No, muchas gracias. Gracias a ustedes y sabiendo que el hogar tiene una mirada comunitaria, una mirada desde lo espiritual y siempre desde una parroquia o una comunidad de la iglesia. Así que bueno, muchas gracias, ¿eh?
Y antes del siguiente informe le hacemos una pregunta. ¿Qué tan importantes son las personas de la tercera edad para nuestra sociedad y el núcleo familiar? Pero más aún, ¿qué tanto los cuidamos y acompañamos? Este es el mensaje que el Papa Francisco brindó hace unos días en un encuentro en el Vaticano con más de 6.000 abuelos y nietos. Fue organizado por la Fundación Italiana Gran Edad. Durante la jornada el pontífice advirtió de la epidemia de la soledad que afrontan los ancianos. Escuchemos al respecto en un especial del programa Vaticano de WTN sobre el encuentro titulado La caricia y la sonrisa.
Durante los años de juventud, las personas se enfrentan tanto a éxitos como a dificultades. El Papa Francisco ha señalado el importante papel que los ancianos, armados de su vasta experiencia y conocimientos, desempeñan a la hora de proporcionar orientación en los momentos difíciles. En este sentido, la Pontificia Academia de la Vida ha organizado un encuentro el 27 de abril para celebrar la valiosa aportación de los ancianos.
Creo que la insistencia del Papa Francisco en la relación entre abuelos y nietos va mucho más allá de este simple acontecimiento. Esta complicidad afectiva, tal y como yo la llamo, responde a una necesidad de relación que desgraciadamente casi ha desaparecido en nuestro mundo contemporáneo, hasta el punto en que la soledad se ha convertido en una condición cada vez más habitual de la vida humana.
El Papa comparó el vínculo entre abuelos y nietos con un árbol y los pájaros que anidan en sus ramas, señalando que es dentro de esta relación donde ambos crecen juntos y experimentan el calor y la ternura del hogar. Las generaciones actuales sufren una epidemia de soledad. El arzobispo Vincenzo Paglia, presidente de la Academia Pontificia para la Vida, insistió en este aspecto.
La solitud porta no solo...
La soledad lleva no solo a sentirse solo, sino a sentirse único y por tanto a ver a los demás, si no como enemigos, al menos como obstáculos.
Sino como un enemigo.
El Papa Francisco lleva mucho tiempo insistiendo en la importancia de los vínculos intergeneracionales. En 2021 instituyó la Jornada Mundial de los Abuelos y los Ancianos, que se celebra el cuarto domingo de julio de cada año, coincidiendo con la festividad de los santos Joaquín y Ana, padres de María y abuelos de Jesús, el 26 de julio. En 2022, el Papa dedicó 19 de sus catequesis de la Audiencia General al tema del envejecimiento, subrayando su compromiso continuo con los problemas que afrontan los ancianos.
Y nonni oggi possano trasmettere quella sapienza.
Queridos abuelos, queridas personas mayores, estamos llamados a ser artesanos de la revolución de la ternura en nuestro mundo.
Vamos a una pausa, pero al volver, desde España, joven renuncia a su vida como homosexual y la prostitución para seguir a Cristo. Comparte su testimonio.
Además, hoy es la fiesta de San José Obrero, padre y custodio de Jesús. Lo recordamos como el patrono de los trabajadores.
Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Desde España, joven que renunció a su vida como homosexual y la prostitución para seguir a Cristo, me compartió su testimonio en una reciente entrevista. Veamos. Fran Orbich es un joven español que es feriante de profesión, tiene 30 años, desde hace 5 vive en castidad tras un proceso de conversión, luego de experimentar varias dificultades y caídas espirituales que le llevaron a tener atracción hacia el mismo sexo y cometer actos de los cuales se arrepintió y va sanando con la ayuda de Dios. Hoy está con nosotros, conectado desde Madrid, para contarnos su historia de conversión. Fran Orbich, es un gusto tenerte con nosotros en EWTN Noticias. Coméntanos cómo era tu vida antes de tu conversión.
Lo primero, muchísimas gracias por esta invitación, bendito sea el Señor. Bueno, todo empezaba desde pequeño, el ambiente familiar mío era terrible, era catastrófico. Yo tenía que ver cómo mi padre pegaba a mi madre palizas, chillidos, se dejaban, volvían. Mi padre nunca me decía un te quiero, un te amo, alcohólico, mujeriego. Eso lo he tenido que vivir yo durante mucho tiempo y eso ocasiona unas heridas tremendas, ocasiona un vacío increíble que luego lo vas buscando en otra parte. Cuando te falta la figura paterna, es muy duro y luego lo vas buscando en, pues puede ser en la droga, puede ser la homosexualidad o puede ser en X. Pero cuando hay una inestabilidad tan grande en casa, al final detona en algo, porque falta el amor, falta el cariño. A mí me faltó el padre. Yo tenía siempre mi papá, pero no, yo veía siempre odio en mi casa.
¿Y cómo llegas al ambiente homosexual?
Pues el ambiente homosexual, pues yo desde pequeño, bueno, pues yo nada, yo pues ni imaginación de estar con hombres. De hecho, pues yo estaba en el cole, todo correcto, tal. Y en el instituto, porque yo tuve 5 novias en el instituto, me empecé a fijar en un hombre de la clase. O sea, no lo sexualizaba, simplemente que me atraía y me gustaba. Entonces yo estaba viendo, ahora que lo veo, estaba viendo la figura paterna. Yo quería sentirme amado. Quería sentirme protegido, quería un hombre, lo que no he tenido en mi casa. Entonces ahí comencé mi primera relación a los 16 años y ahí empecé totalmente a meterme en el mundo gay ocultamente porque mi familia no lo sabía, era todo oculto por vías redes sociales. Yo quedaba con gente desconocida que me podían matar, me podían haber hecho de todo. Gracias a Dios estoy completamente sano porque fiestas, alcohol, desenfreno, gracias a Dios drogas no. Y pues totalmente la oscuridad en el fango y la locura.
¿Y después de eso qué pasó?
Pues totalmente sigo con esta vida. Luego me hago modelo profesional, desfilo en Top Model, una revista internacional, me va muy bien, tengo dinero, tengo fama, tengo todo, tenía cuerpo, todo, pero no tenía nada en verdad porque me sentía vacío. Digo, ¿pero por qué estoy vacío si tengo todo? Tenía un vacío en mi corazón, una soledad, me entraba como depresión. Digo, mi vida no tiene sentido, no sé qué me está pasando. Porque yo era el típico que creía en Jesús y en María por la formación de mi madre, pero ya está, no iba ni a misa, ni rezaba, ni nada. Yo pensaba con creer en Jesús y en la Virgen, ya está, yo me iba a salvar. Y qué error más grande, qué error más grande.
¿Cuál fue el momento crucial que hizo, que te hizo cambiar?
Pues mira, el momento crucial era cuando yo tenía 25 años, hace 5 años. Yo tengo 7 sobrinos a los cuales amo muchísimo. Gabriel nace muy pequeñito y con días de nacido le da una broncolitis con infección. Y para mí eso fue algo detonante. Me quise morir. El dolor que he sentido por mi sobrino. Yo ahí primeramente le hice una oración al Señor. Yo no sabía lo que era orar. Y dije, Señor, por favor, te ruego por mi sobrino. Y él me dijo en mi interior, que lo sentí tan, tan fuerte, esta es la última oportunidad que te doy. Y ahí entendí yo cómo estaba mi alma, cómo estaba una oscuridad tremenda, lo alejado que estaba del Señor, el pecado que yo tenía encima, por eso me sentía tan mal. Yo no podía soportar la luz del sol, siempre tenía que ir con gafas de sol. O sea, yo tenía una mirada fría. Yo decía, ¿por qué tengo esta mirada fría? Pues a partir de que le pasó eso a mi sobrino, yo rápido me fui a confesar. Y cuando yo me confesé, lo importante que es la confesión, cuando yo me confesé llorando arrepentido, cuando el sacerdote me da la solución, yo jamás en mi vida, estando con hombres, he experimentado el amor, el cariño, la paz, jamás. Pero cuando ahí me da la solución el Padre, me vino una paz, un amor, una misericordia. ¿Cómo me abrazó el Señor que no me juzgó mi vida? Mira, yo cuando sentí ese amor dije, este amor lo quiero tener para siempre, porque siempre he estado persiguiendo este amor y ahora lo tengo y está en Jesucristo este amor. Entonces yo dije, renuncio a mi vida homosexual por amor a Jesucristo y quiero adorarlo.
¿Qué haces ahora para perseverar en castidad?
Pues mira, lo que tengo que decir, esto es muy importante para todos los padres, para que no se desesperen. Yo he tenido mi conversión gracias a mi madre. Estuvo rezando más de 7 años por mí el Santo Rosario, haciendo penitencia, haciendo oración perseverante. Mi madre nunca me aceptó mi pecado. Me dijo, nunca lo voy a aceptar, pero me amó como su hijo. Es muy importante si queremos la conversión de nuestros hijos. No aceptarles su pecado, pero aceptarlos como hijos, amarlos, cuidarlos, reírse con ellos. Amor, amor. El amor es el que transforma. El odio y el rechazo no. Porque mi padre me quiso matar con una hoz y yo me tuve que ir de mi casa, que también caí en la prostitución, que no lo he dicho. O sea, amor. ¿Yo qué hago ahora para mantenerme con la gracia de Dios casto en esta lucha? Porque el demonio no descansa, ¿vale? El demonio sigue y sigue. Misa diaria. Misa diaria si se puede. Santo Rosario, diario. Estoy consagrado a la Santísima Virgen María los 33 días de Salud María Griñón de Montfort. Hago ayuno cuando puedo, penitencia. Pero no confío en mí. Ni en todo esto. Confío en la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la Santísima Virgen María, porque ellos son los que en verdad te sostienen. Y en ese caminar estoy. Y lo que quiere el Señor es que estéis en el camino correcto. No importan las caídas. Importa que estemos en el camino correcto. Te caes, te confiesas, sigues, luchas, pa'lante. Pero es importante arrepentirse con las personas que hemos estado, darle la castidad a nuestro Señor, no hacer pecar a nadie y seguir al Señor, que el Señor nos ama inmensamente y Él nos va a liberar y nos va a sanar inmensamente porque Él está deseando.
Así es, Fran, porque siempre Dios va a querer lo mejor para nosotros. Gracias por compartirnos tu testimonio.
Gracias.
Hoy es la fiesta de San José Obrero, padre y custodio de nuestro Señor Jesucristo. Lo recordamos como patrono de los trabajadores. Escuchemos la reflexión sobre la fecha por parte del padre Francisco Martín Castelo, de los misioneros de la obra de Jesús desde Lima, Perú.
Bueno, la festividad de San José Obrero fue instaurada por el Papa Pío XII, en 1955, justamente para cristianizar los trabajos, los empleos, para que no sea un empleo mundano, ¿no? Para eso se hace el Papa instaura esta fiesta bella, porque se estaba, ¿no?, descristianizando los ambientes laborales, donde ya no había respeto al ser humano, no había respeto en sí a lo que es la vida laboral, ¿no? Entonces se instaura, esto es algo muy importante, porque al trabajar para Cristo en un lugar, en un trabajo, un centro de trabajo, se ve la espiritualidad, se ve muy bonito cómo trabajan todos en conjunto, ¿no? Trabajan todos con un mismo pensar, un mismo sentir. Thank you.
En la fiesta de San José Obrero, patrono de los trabajadores, nos despedimos con el himno que enaltece su gloria.
Escuchemos la excelente interpretación de los músicos chilenos, Canto Católico. Hasta mañana.
Tus pies.